Y es como a través de las cremalleras van a controlar a toda la humanidad y a los más vigorosos van a dejar impotentes. ¡Avisados están!
Adiós, David el Cura. Mañana a las 6:05 en Canarias estamos aquí de nuevo.
¡Venga!
Para iniciar ya el viernes. Que disfruten del jueves. Adiós.
Onda Cero.
Onda Cero Jerez. 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 21 de enero. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que, como saben, se llama Más de uno Jerez. Hoy la verdad es que estoy yo contento, ¿eh? Como decía en el día de ayer, les vamos a ofrecer un programa especial que realizamos desde las instalaciones de Área Sur. A mí cada vez que me sacan de la emisora, yo el tío más feliz de España. Bueno, vamos a hablar de las impresionantes rebajas que nos ofrecen los operadores del centro comercial y sobre todo de las medidas de seguridad e higiene que hay para que puedan realizar sus compras y disfrutar de su ocio de forma segura. Yo estoy de rebajas aquí en Área Sur, pero mi compañero Juan Ignacio, por ejemplo, se encuentra en los estudios centrales para hablarnos, como cada día, de actualidad. Luego también, por ejemplo, hoy vamos a hablar con Pedro Miguel Amaral, él es el director del Centro Comercial Área Sur. Con él nos vamos a centrar principalmente en las medidas de seguridad que tienen garantizadas en el centro, la oferta comercial que nos podemos encontrar. Hablaremos, por supuesto, de las rebajas, de los objetivos de cara a este año 2021. Luego también vamos a charlar, ya estaba dudando si lo hacía o no, pero hablaremos con nuestro compañero Pepe García, como es normal, que tendrá su sección músico-cultural. Luego también vamos a charlar con Francisco Camas, el teniente de alcaldesa y delegado de Dinamización Cultural y Patrimonio. También estará con nosotros Dionisio Díaz, el presidente de la Unión de Hermandades. Con él, bueno, pues vamos a hablar del programa cultural que van a realizar junto al propio consistorio en el mes de abril. Podríamos hablar de la alternativa a la salida procesional de los pasos de Semana Santa, ya que no se va a poder producir por la situación en la que nos encontramos, pues se han planteado, bueno, un mes entero lleno de actividades. Con él hablaremos después de este tema. También vamos a conocer uno de los comercios que además a mí me ha llamado la atención. Yo no lo sabía, que aquí hay farmacia en Área Sur. Hay una farmacia, además no vean la pinta espectacular que tiene. Luego vamos a hablar con Rafael Montañez de los productos, de los servicios, de las promociones que nos encontramos en la farmacia. Bueno, tendremos tiempo para charlar de muchísimas cosas interesantes aquí en la sintonía de Onda Cero, en este programa que se llama Más de uno Jerez. Como decimos, hoy programa especial desde las instalaciones de Área Sur. Vamos a comenzar el programa, como siempre lo hacemos musicalmente hablando, pues ya que vamos a hablar mucho, por ejemplo, de moda, aunque aquí hay absolutamente de todo en este centro comercial, pero todo el mundo lo conoce porque aquí te encuentras todo lo último en cuanto a las mejores marcas, en cuanto a ropa se refiere, y si hablamos de rebajas, todo el mundo siempre habla de ropa, de qué es lo que me voy a poner, qué es lo que me voy a quitar. Pues vamos a aprovechar y vamos a poner, por ejemplo, a Roy Orbison. ¿Quién no conoce este Oh Pretty Woman? Uno de los temas que se incluyen en la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, que se llamaba así, Pretty Woman, Y precisamente ponía la canción cuando ella estaba probando esta ropa para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Así que venga, escuchamos un poquito a Roy.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Como decía yo anteriormente, él no se ha venido conmigo porque él tiene que estar preparando el informativo de las 2:45 de la tarde. Estamos hablando de nuestro compañero Juan Ignacio López, con el que vamos a conectar a continuación. Él está en los estudios centrales de Onda Cero. Con él charlamos, bueno, a él lo escuchamos hablando de actualidad para que nos entremos de cómo ha amanecido Jerez y su comarca y de qué temas son los que están tratando precisamente en el día de hoy y preparando en la redacción de informativos de Onda Cero. Juan Ignacio, muy buenas tardes, buenos medios días para ti. Cuéntanos.
Pues muy buenos medios días, Leonardo. Bueno, de cara al informativo de hoy, a las 2 menos cuarto, noticias mediodía, vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, de los datos que tengamos en ese momento relativos a la incidencia del COVID en la provincia. Hay que recordar que en el caso de Jerez, según los últimos datos recibidos, se han contabilizado 156 contagios más por coronavirus, además de un nuevo fallecimiento, y la tasa de contagios roza los 800. 172 positivos por cada 100.000 habitantes. En el conjunto de la provincia, se lo venimos contando desde esta mañana, pues se han sumado 811 positivos y 11 fallecimientos más. Por lo demás, consecuencia de las lluvias que hemos tenido en las últimas jornadas y que han provocado pues más de una treintena de incidencias y el corte de tres carreteras, lo corroboran desde Emergencias 112. La mayoría de los avisos corresponden a anegaciones en viviendas y balsas de agua en la calzada. Las carreteras que se han cortado, las carreteras que se han visto afectadas, la K3113 en Puerto Real, en el kilómetro 4500, la K5101 en su totalidad a la altura de Arcos, y la A2076 entre los puntos kilométricos 0800 y 1900 en el término municipal de Rota. Y nos llama hoy la atención la denuncia por parte del personal del Zoo Botánico de Jerez ante la falta de comida para los animales. Una noticia que ha aireado el Partido Popular. Denuncian cámaras frigoríficas vacías y proveedores que llevan o que no llevan más comida por impagos, dicen, desde 2018. Y aparte de todo esto, bueno, pues vamos a hablar de inversiones municipales, arreglos por parte del ayuntamiento y un comunicado que nos llega desde el grupo Hoteles Andaluces con Encanto, que comunica el cierre temporal tanto del restaurante Patio Terraza AQ35 como el propio Hotel Jerezán Spa. Así lo han decidido desde el grupo ACE de manera temporal ante el endurecimiento de las restricciones a la movilidad decretadas por la Junta de Andalucía. Y una cosita más, mucho cariño para la Asociación de la Prensa de Jerez, que arranca este año lo que es ya la séptima edición del proyecto de alfabetización mediática La Llave Maestra de la Comunicación. Consiste en proporcionar al alumnado herramientas para saber manejar los medios de comunicación e interpretar las noticias, y por otro lado una labor integradora y social, porque se da empleo durante unos meses a un grupo de periodistas que se encuentran en situación de paro. De todo esto y demás hablamos a partir de las 2 menos cuarto en Noticias Mediodía.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también lo pueden hacer a cualquier hora del día en www.ondacero.es, y más fácil todavía, con el teléfono móvil directamente, si se descarga la aplicación gratuita de Onda Cero. Bueno, en plena pandemia han llegado las rebajas al centro comercial Área Sur. Han sido muchos los preparativos, muchas las medidas que se han tenido que adoptar para que a la hora de realizar nuestras compras lo hagamos sobre todo de la forma más segura posible. Para hablar del centro comercial, de esas medidas, de todo lo que necesitamos saber para estar tranquilos a la hora de realizar nuestras compras o simplemente para disfrutar de nuestro ocio respetando todas las medidas de seguridad, vamos a hablar a continuación con Pedro Miguel Amaral, que es el director del centro comercial. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y sobre todo, primero que nada, agradecerte que nos hayas permitido venir aquí a hacer el programa en el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias a nosotros por venir a Área Sur. Creo que es algo que nos gusta tener vosotros por aquí, hablar un poco sobre estos temas importantes para todos nos, debido a la situación actual del país y de las ciudades. Y nada, daros la bienvenida a Área Sur.
Bueno, primero que nada, me gustaría que nos hablara un poquito de lo que supone para lo que es el centro, un centro como es Área Sur, en renovar el sello de evaluación de higiene y desinfección concedido por la compañía líder del sector SGS. ¿Qué supone para el centro?
Es verdad. Por tanto, la renovación de este sello que monitoriza la desinfección ha sido reconocido por SGS hace algunos meses. Estamos siguiendo renovando siempre con buenos procedimientos, y lo que intentamos aquí es que valoren los procedimientos que tenemos de limpieza del centro comercial y con eso que nos ayuden a adaptarnos con ese intuito de tener una desinfección casi 100% perfecta para que el cliente se sienta seguro dentro de Área Sur. Por otro lado, nosotros desde la apertura del centro comercial en mayo, 25 de mayo de 2020, hemos hecho aquí varias inversiones y hemos estructurado un plan que visa tener varias medidas de seguridad en el centro comercial y que paso a describir algunas que hemos implementado, ¿vale? Las instalaciones de dispensadores de geles desinfectantes y elementos de protección individual en todas las entradas del centro, en los aseos, en las entradas de los ascensores. Por otro lado, instalamos un equipo de UV en las escaleras mecánicas, donde hace una desinfección automática de esos pasamanos de las escaleras mecánicas. Fue una inversión que hemos hecho y que por ahí está funcionando permanentemente, ¿vale? Implementamos un nuevo sistema de señalización que informa a los visitantes por dónde deben caminar, ¿no? Caminar por la derecha en la mayor parte de las veces. En las entradas de los locales, por dónde deben entrar, normalmente por la derecha y salir por la izquierda, para no ver esa mezcla de flujos, ¿vale? Después anunciamos frecuentemente en el sonido del centro comercial las varias medidas que hemos implementado, un poco para informar a nuestros clientes de cómo deben proceder. Por otro lado, la formación constante de nuestro personal de seguridad para que ayude a esos clientes a ir por esos caminos y para que la gente pueda, de alguna manera, cumplir con esas medidas de seguridad, ¿vale? Y después, claro, todo ese refuerzo de limpieza, de desinfección que tenemos en Área Sur y que, de facto, creemos que el cliente valora y que sigue comprando en Área Sur por todas estas medidas que hemos implementado.
Bueno, yo me gusta insistir en este tema porque ahora, tal como estamos, en la situación en la que nos encontramos, lo que es la seguridad y la tranquilidad, ¿no? El hecho de sentirse seguro es fundamental para ir a cualquier tipo de establecimiento. Y estamos hablando de esta compañía en particular, que es la compañía líder mundial en inspección, ensayo y verificación, que garantiza que en Área Sur se cumplen todos los protocolos y todas las regulaciones de última generación para evitar, como decimos, la propagación del COVID-19, yo me atrevería a decir, de cualquier tipo de virus.
Correcto, correcto. Cualquier tipo de virus, correcto. Esa monitorización que es hecha por SGS, de facto nos hace un acompañamiento y una auditoría de X tiempo para valorar si seguimos con los procedimientos que nos han pasado, si seguimos con ellos y si siguen efectivos.
Bueno, en Área Sur no solo os preocupáis de facilitar este entorno seguro, que estamos comprobando, por supuesto, desde estas magníficas instalaciones, sobre todo pues para que podamos realizar las compras tranquilos, también os preocupáis de la propia salud de los clientes. Háblanos, por ejemplo, de esa campaña que habéis puesto en marcha que se llama Mente en Equilibrio. A ver.
Correcto. El pasado mes de noviembre, Sonai Sierra y el Consejo General de la Psicología de España, y con el apoyo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, pues desenvolvemos una campaña que se llama Mente en Equilibrio, que visa dar apoyo y visibilidad a algunas dificultades psicológicas que van apareciendo tras meses viviendo con la COVID-19, ¿vale? Y ofrece recomendaciones para afrontar este malestar a través de un guía que he titulado Bienestar Psicológico en Tiempos de COVID-19, las consecuencias psicológicas de la pandemia, guía de recursos y recomendaciones. Por tanto, es algo que hemos hecho un estudio en conjunto con la psicología con el Consejo General de la Psicología de España y que hemos visto que, de facto, la COVID-19 era un tema que estaba presente en todos los españoles y, en este caso, en los gatidanos, y que, de facto, había síntomas debido a este COVID-19. Puedo dar aquí un dato del estudio que hicimos. 36,5 de los gatidanos presentan síntomas con la depresión grave o moderadamente grave. 10,3 conoce a alguien que ha estado grave o muy grave por la COVID-19 y 4% dicen que haber perdido a alguien conocido. Estos son datos que hicimos hasta noviembre. Hoy en día probablemente serán mucho, mucho mayores y, de facto, este guía, que, digamos así, visa un poco dar algunos consejos y apoyo a estas personas que, de facto, están conviviendo con este tema del COVID. Por ejemplo, 1 en cada 3 españoles sufre de ansiedad. y eso de facto no es bueno para la salud de nadie, y con este guía intentamos ayudar a toda la gente, que aprovecho, si quieren pueden descargar a través de nuestro website del centro comercial, que está por ahí, para consultarlo completamente gratuitamente.
Bueno, yo insisto a nuestros oyentes en la importancia de lo que es un entorno seguro para realizar las compras. Aquí hablamos, por ejemplo, de que no solo los operadores y comercios que hay en el centro comercial se preocupan de que se tomen todas las medidas de seguridad dentro de sus establecimientos. Hablamos de que todo lo que es el entorno, es decir, todo Área Sur, se preocupa de ello, que es lo más importante. Para que se hagan una idea, por ejemplo, nuestros oyentes, incluso en la página web del centro, www.ccareasur.com, para evitar aglomeraciones en pasillos, zonas comunes, y además para que no se tenga que quedar usted a lo mejor en la puerta esperando para poder entrar, bueno, pues aparece un indicativo, que es bastante curioso, que nos muestra en tiempo real el nivel de asistencia de público y el aforo que hay actualmente, ¿no?, en el centro.
Sí, correcto. A ver, nosotros, ha sido otra de las inversiones que hemos hecho en marzo del año pasado, cuando ha aparecido todo este tema de la pandemia y empezamos a crear un plan de reapertura. Invertimos en el sistema que ya teníamos de conteo de personas, y ese propio sistema hoy en día nos permite a cualquier minuto nos decir cuántas personas tenemos dentro del centro comercial, y así podemos cumplir primero con el aforo legal que hay que tener, que en este caso son 50% del aforo, y por otro lado también poder informar a nuestros clientes que están en su casa, que están en su coche, mirar el website y mirar si el centro de facto está muy a punto de tenemos que cerrar por motivos de aforo, o sea, de facto sigue bien y que la gente pueda venir tranquilamente y hacer sus compras tranquilamente.
Bueno, que se puede hacer las compras, es que la página web está muy bien, que se pueden hacer hasta las compras directamente y las recoge con el coche, ¿no?
Correcto, sí, tenemos ese servicio que hemos creado de Click and Collect, ¿vale? En que algunos locales se han juntado a esta iniciativa. Y de facto funciona, básicamente la gente viene, aparca su coche, tenemos unas plazas en el parking interior específicas para ese servicio de click and collect. Hay que llamar el local, si ya han hecho la compra, y alguien de ese local bajará a entregar la compra y su coche, y ni siquiera tienen que salir de su coche.
Qué bueno.
Muy, muy, muy fácil, muy cómodo y muy tranquilo también, porque por ahí también damos oportunidad a la gente que de facto no quiere entrar dentro del centro comercial, sea por tema de aforos, sea porque sea, le damos la oportunidad de seguir comprando en Área Sur.
Bueno, por comodidad también, y luego lo mismo dice, mira, espérate, ya que he venido, me acerco a la zona de ocio que tenemos aquí absolutamente de todo también, para poder disfrutar plenamente, ¿no?
Verdad, verdad. A ver, nosotros, este punto es muy importante, Área Sur sigue siendo un referente de la provincia de Cádiz y de la ciudad de Jerez, y por eso, a ver, nosotros en 2020 hemos perseguido ese tema de diversificar la oferta comercial de Área Sur, ¿vale? Por eso, al final, en el último trimestre de 2020, hemos incorporado tres nuevos rótulos, que ha sido Natura, RKS y Multióticas, contando así con una tasa de ocupación más o menos en torno de los 90% de ocupación, ¿vale? A ver, esas nuevas marcas están enfocadas en los sectores de moda, complementos y salud visual, y viene un poco complementar la oferta diversificada que Área Sur ya tiene hoy en día, y que de facto seguimos con ese intuito de hacerla crecer y, claro, ocupar el centro a 100% para que la gente pueda beneficiar de todos estos rótulos que son conocidos por toda la gente, y que la gente de Jerez y de la provincia tenga la oportunidad de venir a Área Sur y poder comprar en esos rótulos.
Aquí en Área Sur hay de todo, es que hay de todo. Es más, estamos ahora mismo enfrente de la farmacia, después hablaremos, por cierto, de la farmacia. Bueno, como dice Óptica, hay de todo, pero si hablamos de moda, yo creo que ya nos llevamos la palma, ¿no? Porque si hablamos de moda, tiene que venir alguien aquí, vamos, y en rebajas más, ¿no?
Sí, correcto. A ver, en Área Sur, la referencia de Área Sur siempre ha sido y es la moda. Nuestras tiendas de moda ocupan casi un 65% del total de la área del centro comercial. Área Sur es muy enfocada en la moda. Tenemos todos los rótulos, o casi todos los rótulos importantes de moda en Área Sur, donde la gente puede elegir y puede venir. Creo que ha sido importante también tocarse en ese tema de la farmacia. A ver, otra cosa que hoy en día los centros comerciales, para além de la moda y del ocio, que están muy involucrando, tiene que ver con el tema de los servicios. Que la gente pueda venir y tenga servicios, que no sea solamente moda, que no sea solamente ocio, que no sea solamente la restauración, pero que pueda venir a Área Sur y aquí poder hacer sus gestiones de telefonía, de la farmacia, y de otros tipos de productos.
La compra que, de tu comida, de tu casa.
Y... correcto, de Mercadona, hacer su compra. Y aquí pueden hacer de todo. Mientras que, por ejemplo, una pareja que la mujer va a hacer la compra de moda, que va a una de nuestras tiendas de moda, y que su marido va, no sé, a Vodafone o que va a Movistar a hacer una gestión de su cuenta.
O va a su tienda también a comprarse su moda, ¿no?
También, claro, sí, sí,
que
sí.
Que también
sí.
Lo puede hacer porque aquí, bueno, sí. De moda tanto masculina como femenina hay para todos los gustos. Bueno, zapatería, de todo.
Absolutamente,
de todo nos encontramos aquí. Bueno, finalizado lo que es el nefasto 2020 y con el hándicap que ha supuesto la pandemia, las restricciones de movilidad, etcétera. Bueno, ¿cómo ha sido ese año? Que me imagino que será para olvidar. Y bueno, ¿cómo se desarrolló, por ejemplo, la campaña de Navidad? Yo me imagino que de lujo, ¿no?
A ver, yo creo que lo importante, y creo que nuestros oyentes saben que 2020 no es comparable con ningún año. De facto, 2020 ha sido un año que nos hemos encontrado con una situación nunca vista antes, una situación nueva que de inicio nadie sabía cómo actuar y cómo seguir, y desafortunadamente ha tenido su impacto en el centro comercial, creo que en todos los centros comerciales, como es lógico, eso no, desafortunadamente ha pasado. Y todavía no sabemos hasta qué punto ese impacto hemos tenido, ¿vale? Cabe recordar que hemos tenido un cierre perimetral de Jerez hasta el día 11 de diciembre y que hoy en día seguimos con otro cierre perimetral. Por eso, impacto ha tenido tanto en la época de Navidades como ahora en la época de rebajas. Aún así, mientras que no teníamos esas restricciones, la corrida de los clientes ha sido muy buena, ha sido muy positiva. De facto, nadie esperaba si sería mayor o menor, pero al final hemos entendido que la gente tiene confianza en Área Sur y se de facto les permite ir a Área Sur. Área Sur es un sitio seguro que la gente puede venir, comprar tranquilamente, tiene todas las medidas de seguridad y, claro, todos los comercios que les gusta para hacer esa compra. Por eso yo creo que por ahí acaba por ser una época de Navidad y de rebajas positiva.
Bueno, ante la situación de incertidumbre que nos encontramos en este 2021, pero con la esperanza de que nos trae el hecho de que, bueno, por lo menos ya tenemos vacunas, que ya es algo. Otra cosa distinta es que el tiempo vamos a tardar en ponérnosla, pero tenerla ya la tenemos. Claro. Bueno, ¿qué perspectivas, cuáles son los principales objetivos que os planteáis para este 2021 que acaba de comenzar ahora?
A ver, para 2021... todo va a depender de este tema de la vacuna y todo va a depender de cómo esta pandemia se va a desarrollar, digamos así. Pero nuestros objetivos, por un lado, será seguir ofreciendo una visita segura a todos los clientes que diariamente demuestran confianza y que tienen depositada en nuestro centro comercial, y para poder realizar sus compras y disfrutar de la experiencia de su visita. Y, por otro lado, seguir ofreciendo una oferta comercial variada con la incorporación de nuevos rótulos a lo largo del año. Sabemos perfectamente que hay una cadena grande que va a abrir brevemente en Área Sur, que ya ha sido divulgado en todos los medios, que será Media Market, y que irá a abrir muy, muy pronto. Por eso, la perspectiva de 2021, en mi entender, es que será mejor que 2020, tiene que ser mejor, ¿vale? Y la perspectiva para Área Sur es que sea mejor y que seguimos incrementando tanto la tasa de ocupación como la oferta comercial que tenemos hoy en día.
Bueno, Pedro Miguel Amaral, muchísimas gracias de nuevo por habernos acogido por aquí, bueno, y por dejarnos, porque vamos a seguir todavía un ratito más. Y bueno, si quieres comentar alguna cosita más, alguna cuestión que en la que quieras incidir, si quieres invitar a los oyentes de Onda Cero a que se pasen por aquí, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Perfecto. En primer lugar, otra vez agradecer vuestra presencia y podermos hablar un poco, ese es el primer punto. Y en segundo, a toda la gente que nos escucha, que son bienvenidos a Área Sur, que sepan que las medidas de seguridad que tenemos implementadas visan su seguridad y su tranquilidad, y aquí estamos de brazos abiertos y de puertas abiertas para os recibir a cualquier momento, y que estamos encantados de los recibir por aquí.
Bueno, yo doy fe porque ya te digo que llevo por aquí dando unas vueltecitas, he estado ya ahí mirando a ver qué es lo que me voy a comprar ahora después, dentro de un rato, y la verdad es que da gusto pasear por aquí, se está más seguro que en mi casa, que todo quede, hay que decirlo. Pues nada, lo dicho, don Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en Onda Cero.
Perfecto, muchas gracias. Yo
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Ya saben que estamos en el día de hoy aquí, en las instalaciones de Área Sur. Además, en un sitio muy chulo, muy chulo, muy chulo. Vamos, que para que se hagan una idea, lo digo porque como me están escuchando, no me están viendo, aunque colgaremos fotos, por supuesto, en las redes sociales para que vean dónde nos encontramos. ¿Dónde es una tienda entera para mí? ¿Eh? Yo estoy aquí como si fuera en una tienda para mí solo, ¿eh? Con el estudio aquí montado, tenemos montado la radio directamente. Pero bueno, comentarles que en Área Sur puede encontrar usted la más completa y amplia oferta de moda. Y por más que he buscado, no le encontré un pijama a mi compañero Pepe García. Don Pepe, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Leo. ¿Qué tal? Me alegra mucho de que esté usted de rebajas hoy jueves, ¿eh? Sí, yo soy de las personas que me gusta y de rebaja una barbaridad. A ver si mira usted para mí un pantalón vaquero.
No, le estuve mirando lo del tema del pijama que me comentaba usted en el día de ayer. Pero es que aquí hay tanta variedad que yo es que me pierdo. No me atrevo a comprarle a usted ropa porque no sé exactamente cuál es su gusto. Lo que yo le recomiendo es que se pase por aquí y que lo vea usted mismo, porque además se va a perder, ¿eh? Porque aquí hay una cantidad de ofertas espectaculares que no te puedes hacer una idea.
Pero bueno, tampoco hace falta que se comoche mucho el coco con que me compre un pijama. A mí me gustan mucho los pijamas de rayitas.
¿De rayitas?
Si se ve alguno de rayitas, sí, sí. Con que tenga un pelito por dentro, que yo me abrigue bien. Lo que pasa que es que ahora, claro, ahora ya se ha ido el frío, ya vamos entrando en temperaturas más de esta época, uh-huh. Y lo que ha venido es el agua y demás, pero bueno, que ha hecho usted un vistacito, hombre, es que si usted me lo trae, yo sé que usted no me lo va a cobrar, si yo voy tengo que pagarlo yo.
Sí, sí, eso es lo que tú te crees.
Pero que sea de elástico, por favor.
Ah, de elástico.
Que sea de elástico. No,
ah, no, qué moderno se me está volviendo usted, ¿no?
No, la tela, a ver si me entiende, a mí me gustan los vaqueros de elástico, ¿eh? Para que yo pueda entrar muchísimo mejor. ¿Entiende usted lo que quiero decir o no? Porque en vaquero yo no creo que haya XXL, ¿no? Eso ya por 56, 58, 60...
Eso va por talla, precisamente.
Eso no va por talla, ¿no, Leo?
Bueno, Pepe, a ver, decíamos...
Está usted bien ahí, está usted bien
en... Yo estoy aquí, ¿no? Estoy aquí de lujo, porque además estoy justamente al lado de la... Esto es el Persona Shopper, que se llama, donde nos encontramos ubicados, y está justamente al lado de las escaleras. Esta de la escalera mecánica que nos encontramos aquí en el centro. Escalera mecánica, Pepe, que fíjate tú qué chulo, como lo estaba comentando antes el director del centro, que tiene un sistema que se va limpiando el pasamano automáticamente, no limpiando, sino desinfectando automáticamente durante todo el tiempo que está el centro comercial abierto. Porque aquí, en cuanto a medidas de seguridad, no te puedes hacer una idea. Yo, contigo hablando, decía el cachondeo de los ríos de gel hidroalcohólico. Río no, aquí tenemos prácticamente el océano Atlántico. En todos lados tiene gel para limpiarte. Y luego, bueno, tú sabes, la zona de ocio que tenemos aquí estupenda. Aquí no hay aglomeraciones, está todo esto más tranquilo que... No tranquilo, hay gente, pero me refiero que no está todo el mundo ahí apelotonado, ¿no? Porque te los ves paseando tranquilamente por aquí. Que da gusto, da gusto.
Me ha hecho gracia lo de la escalera mecánica porque había un amigo mío que cada vez que íbamos a comprar a un centro comercial decía, vamos a coger la escalera metálica.
Metálica, ¿no? Como la chaqueta metálica.
Metálica, ¿eh? No mecánica, metálica, ¿eh?
Ah. ¿Qué nos va a poner usted hoy, por cierto? ¿Un tema de metálica?
Sí, mira, no. Yo voy a poner un tema y además de una mujer que lo pasó mal, gracias a Dios ya está muchísimo, muchísimo mejor. Tuve la oportunidad de entrevistarla. Fue la primera entrevista que yo hice en la radio. Ella se llama Luz Casal, una mujer encantadora, simpática. Se sabe que tiene una forma de ser suya, muy propia. Y la verdad que yo sé que me va a decir que la canción no es animosa ni nada de nada, pero yo la como título, Piensa en mí.
Anda, la misma que puse yo ayer, fue o antes de ayer, creo que la puse también.
¿Ah, sí?
Claro, usted es que no escucha mi programa, ¿eh? Usted es que no escucha mi programa, nada más que escucha su sección. Nada más que escucha su sección. A Luz Casal la pusimos ayer o antes de ayer, pero bueno, la ponemos otra vez y el tema es espectacular. Y además, como la pusimos al final del programa, me parece que sonan ahí menos, ¿eh? Porque íbamos justito de tiempo. Pero bueno, ahora podemos escucharla tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Es muy bonita la canción. Bonita. ¿Eh? Pues nada, con Luz Casal llegaremos precisamente a las noticias de la una. Y después seguiremos contándoles muchas más cosas aquí en Más de Uno Jerez, desde el Centro Comercial Área Sur. Aquí estamos, seguro, ¿no? Segurísimo.
Por cierto, ¿me podría traer usted un paquetito de garapiñada?
¿Algo más?
No, si ya que esto está ahí, más rollo de ahí.
Venga, Pepe, hasta luego.
Un abrazo, Leo, que se lo pase bien.
Si tienes un hondo penar, Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando una jornada más por las cifras de la pandemia que van a peor y que ni las restricciones más severas son capaces de frenar. Una realidad que no ha hecho cambiar el paso al Ministerio de Sanidad, al que los gobiernos autonómicos no consiguieron ayer arrancar el compromiso de habilitar la opción que permita adelantar el toque de queda. Fueron mayoría las autonomías que lo pidieron, aunque la respuesta sigue siendo que se va a estudiar. Esta mañana, Alsina hablaba con la consejera de Salud de Castilla y León, Verónica Casado, que se quejaba del tiempo que se está perdiendo y de que si el gobierno promete cogobernanza, debería ponerlo en práctica.
Si hablamos de cogobernanza, queremos cogobernanza con mayúsculas. Eso significa que o decides tú o decido yo, pero y si decidimos juntos, vamos a escuchar lo que estábamos diciendo, y lo que estamos diciendo es que estamos en una situación epidemiológica y sanitaria muy grave, por lo tanto necesitamos agilidad en la acción, y eso es lo que le pedimos.
Solo Castilla y León, ya lo saben, mantiene de momento el toque de queda a las 8 de la tarde hasta que el Supremo se pronuncie al respecto. Escucharemos a partir de las 2 también la reflexión de la consejera de Sanidad valenciana, que coincide en que hubo sintonía entre los gobiernos autonómicos. Y repasaremos las cifras de hoy. Bilbao es la primera capital del País Vasco que a partir de esta medianoche va a quedar confinada con la hostelería cerrada. En Andalucía, la Junta pide a los ciudadanos que se autoconfinen a las 8 ante la cifra récord de contagios. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
Ese es el llamamiento que ha hecho hoy el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, desde el Parlamento Autonómico, ya que Andalucía ha batido su récord de contagios diarios de toda la pandemia y alcanza los 7.049 nuevos positivos y también 54 muertos.
Desde esta tribuna pido, como médico y como consejero de Salud, a todos los andaluces que de forma voluntaria y solidaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde. Yo me quedo en mi casa a partir de las 8 de la tarde.
En cuanto a los hospitalizados, hoy ya superan los 3.000 y la tasa de incidencia suma 740 casos por cada 100.000 habitantes. Por todo ello, Aguirre ya no habla de tercera ola, sino de tsunami.
Hablaremos además de la polémica que engorda sobre cargos públicos que se han puesto la vacuna saltándose los protocolos cada vez más y de momento solo uno, el consejero de Salud de Murcia, como saben, ha presentado su dimisión. En el caso de Ceuta, el consejero Javier Guerrero, también del PP, no se marcha, dice que no ha incumplido ningún protocolo y que tiene la conciencia muy tranquila.
Si yo supiera que yo lo he hecho mal, o si yo hubiera hecho algo mal, no dude positivamente de que yo no estaría. Pero verdaderamente yo creo, Y me apoyo en todo, que yo no he incumplido el protocolo, yo no he hecho ninguna alteración de la estrategia del Ministerio y por lo tanto yo no he hecho nada malo.
Dice que está en la gestión directa de la crisis del COVID y que ha actuado bien, mismo argumento que utilizan varios directores de hospitales de las Islas Baleares, que tampoco han presentado su dimisión a pesar de estar en la gestión, porque dicen que han atendido escrupulosamente a los criterios establecidos por el protocolo de sanidad. En lo económico escucharemos la queja desesperada de los hosteleros, que siguen denunciando que el cierre de sus negocios no está frenando la pandemia, y el reproche del sector turístico, que reclama ayudas urgentes al gobierno. Y hablaremos, cómo no, del efecto Illa, que según el CIS catalán ha surtido efecto porque el PSC ganaría las elecciones, cuya fecha, les recuerdo, sigue en el aire a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelva los recursos contra el aplazamiento. Y nos iremos al centro de Madrid, para comprobar cómo marchan los trabajos para demoler el edificio afectado por la explosión de ayer, que deja 4 víctimas mortales y mucha incertidumbre entre los vecinos que han tenido que dormir en un hotel y que no saben cuándo volverán a su casa.
Nos hemos levantado en el hotel los vecinos y, por ejemplo, bueno, ha habido algunos que hemos subido enseguida aquí, pero bueno, a ver si nos informaban, a ver si nos decían algo de si podremos entrar hoy a casa o no, pero no nos dicen nada de entrar a casa. Claro. A las 9 cuando he ido del hotel, el chico de recepción me ha dicho que no sabía si esta noche nos quedábamos allí o no. Y ahora sí, me acaba de llamar y me ha dicho que ha llegado el SAMUR allí al hotel a informarnos de que esta noche... Sí, seguro nos quedamos en el hotel.
Les contaremos los primeros efectos prácticos de la nueva era Biden en Estados Unidos y les contamos además la falta de escrúpulos de quienes aprovechan la desesperación humana para lucrar. Se ha caído una red criminal que explotaba a inmigrantes que venían en pateras y a los que llegaban a quemar con sopletes si no se escondían bien. Redacción en Castilla y León, Roberto Mallado.
Los inmigrantes llegaban en patera desde Marruecos, se les iba a buscar a la costa y los subían hasta la provincia de León. Se les empadronaba allí y conseguía un empleo en el que nunca se les daba de alta. Además, trabajaban 7 días a la semana por sueldos míseros y si no se ocultaban durante las inspecciones, se les maltrataba hasta con sopletes. Eva Valdés, portavoz de la Policía Nacional.
Y eran instruidas acerca de cómo y dónde esconderse en caso de cualquier inspección laboral. Si no seguían estas órdenes, eran agredidos físicamente, incluso siendo lesionados con sopletes en el rostro o con cuchillos en la espalda.
Hay 10 detenidos en total por su participación en esta red de explotación que operaba en 4 provincias.
En 55 minutos les contamos todas estas y otras muchas claves informativas en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del jueves 21 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Carlos Alsina, mejor periodista del año 2020.
El motivo lo suscriben los oyentes, su rigor y su extraordinaria capacidad de comunicación.
Y también por su ecuanimidad y su especial implicación en los reportajes. Por todo ello, la Asociación de la Prensa de Madrid reconoce a Alsina como el mejor periodista del año 2020, el año que cambió nuestras vidas.
Soy Carlos Alsina. Y quiero agradecerte que estés compartiendo tu día a día con nosotros.
Hola Carlos, te mando esta nota de voz en nombre de mi madre, con mucha ilusión por haber tenido la oportunidad de superar el coronavirus con sus 79 años.
Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos, entre los que están 2 premios Ondas y El Salvador de Madariaga.
Ahora eres muy joven para tanto premio, con todo lo que te queda y lo innovador que eres.
No te van a caber ya en casa, ¿no? Tendrás que empezar a repartirlos.
Gracias al jurado de la Asociación de la Prensa de Madrid y sobre todo a Anabel Díez por subrayar mi juventud.
Alsina, mejor periodista de 2020. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. ¿Sabías que en los arrozales de las marismas del Guadalquivir conviven miles de aves del entorno de Doñana y se cultiva uno de los arroces de más calidad del mundo? Ahora el sector arrocero de Sevilla, junto con el Banco de Alimentos, donará 4.000 kilos al mes durante un año para las familias más necesitadas. Arroz de las marismas del Guadalquivir, el arroz solidario de Sevilla.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la situación de la pandemia en Andalucía, que hoy bate su máximo número de contagios diario desde que estallase a principios del año pasado, con 7.409 positivos y 54 fallecidos a causa del COVID-19. Hay también 149 hospitalizados más, por lo que el total suma 3.049, 432 en la UCI. Por ello, la tasa de incidencia sube casi 70 puntos en un día y se sitúa ya en los 740 casos por cada 100.000 habitantes. Esto supone que a partir de la medianoche de este viernes al sábado, todas las capitales andaluzas y todas las ciudades de más de 100.000 habitantes estarán confinadas perimetralmente, excepto Sevilla. La situación es tan grave que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha llamado al autoconfinamiento a partir de las 8 de la tarde desde el Parlamento andaluz. Desde primera hora está allí nuestro compañero Miguel Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de comparecer hace unos minutos Aguirre. Ahora lo están haciendo los portavoces de los distintos grupos y el mensaje del consejero ha sido muy claro. Aunque aún el gobierno de España no autorice la posibilidad de adelantar el toque de queda y de confinar domiciliariamente, ha pedido a todo el mundo que se quede en casa a partir de las 8 de la tarde. Un llamamiento contundente al autoconfinamiento en medio de una tercera ola que ya más que una ola ha dicho es un tsunami. Desde la oposición, Adelante Andalucía ha recriminado al consejero que no esté utilizando todas las herramientas a su alcance para contener la pandemia. Vox le ha reprochado que la situación esté descontrolada y la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha criticado que sea Aguirre y no el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien esté dando explicaciones sobre la gestión de esta crisis sanitaria. Por cierto, Jaime, que hoy se ha reincorporado tras su permiso por maternidad, la ex líder de Podemos y Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ha querido dejar claro que su expulsión y la de otros 8 diputados de este grupo parlamentario está en manos de los tribunales y que no renunciará a la formación que ella misma construyó junto a otras corrientes de la izquierda.
Muchas gracias, Miguel. Desde el Parlamento de Andalucía vamos ahora a desglosar los datos de la pandemia por provincias y comprobar el estado de cada una de ellas y sus restricciones. Y comenzamos por Almería.
En Almería, la tasa de incidencia provincial supera los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Solo en las últimas horas han producido 704 nuevos contagios, 2 fallecidos y 27 nuevas hospitalizaciones. Un total de 55 municipios superan además los 500 casos y tienen que cumplir el cierre perimetral.
La provincia de Córdoba registra en las últimas horas 25 nuevas hospitalizaciones. 290 pacientes requieren cuidados intensivos. Sigue elevándose la curva de contagios y la incidencia alcanza una media de 751 por cada 100.000 habitantes. Algunos municipios se acercan al cierre perimetral al haber superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Caso de Cabra, Rute, Priego de Córdoba en la Subbética.
En Cádiz, 1.133 nuevos positivos y 13 personas más que han perdido la vida por culpa del coronavirus. La tasa de incidencia sigue subiendo en la provincia. En Cádiz capital, el Hospital Puerta del Mar supera por primera vez el centenar de ingresos, 9 de ellos en la unidad de cuidados intensivos.
En Granada se dispara la incidencia acumulada un día más. Hoy sube a los 708 casos. Eso se traduce en la práctica en un aumento de contagios. En un jueves de revisión de municipios. Esta tarde el comité de expertos ordenará el cierre de una nueva tanda de localidades granadinas, entre ellas Guadix, Las Gavias, Santa Fe, Armilla o Alhendín.
En Huelva hoy también se alcanza la cifra más alta de contagios en tan solo un día. 591 personas afectadas. Hay cerca de una treintena de localidades cerradas perimetralmente, en 10 de ellas únicamente con la actividad esencial, como es el caso de Isla Cristina, donde sigue aumentando la incidencia. En los últimos 10 días, Huelva ha pasado de tener 41 hospitalizados a 152. 14 de ellos están en la UCI.
En Jaén, la tasa de incidencia supera los 755 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se han notificado 6 nuevos fallecidos y 541 positivos. Se han hospitalizado en las últimas horas a 23 personas, una de ellas en la UCI. Por otro lado, localidades como Campillo de Arenas, La Higuera o Jimena contemplan un descenso en los casos acumulados.
En Málaga hemos alcanzado hoy una cifra récord de contagios, 1.652 y otros 15 fallecidos que elevan la cantidad total a 885. El delegado de Salud, Carlos Bautista, ha dado pormenores acerca de la situación hospitalaria de la presión. Si fuera necesario, se habilitaría el Hospital Pabellón de Carranque con 170 camas, otras camas COVID en el Hospital del Guadalhorce y en breve espacio de tiempo se procederá a la inauguración del Hospital de Estepona con camas COVID y una UCI.
En Sevilla se han registrado 1.216 nuevos positivos y 7 fallecidos. Sevilla es en estos momentos la única ciudad andaluza que de momento no se va a cerrar perimetralmente y es que su tasa de incidencia está por debajo de los 500, 483 casos por cada 100.000 habitantes. A los 26 municipios sevillanos que a día de hoy se encuentran cerrados perimetralmente, se les va a sumar desde la medianoche de mañana 9 pueblos más.
Todas estas noticias y muchas más a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Onda Cero.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Vamos a continuar, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero, aquí en Más de Uno Jerez. Como yo decía en la presentación del programa, también vamos a charlar en el día de hoy con Francisco Camas. Como saben, es teniente de alcaldesa y delegado de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico de nuestra ciudad. Don Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Leo.
Bueno, no vea lo que te está perdiendo, No vea lo que te está perdiendo, porque la verdad es que estamos aquí, vamos, más a gusto que todas las cosas del mundo en Área Sur, que nos han ubicado en un local estupendo, una temperatura magnífica, aquí ni nos mojamos, ni nos da viento, ni nada de nada. Estamos en la gloria, ¿eh?
Pues me alegro mucho que esté ahí también.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cultura. Yo casi te podría pedir un balance del año pasado, pero la verdad es que casi yo prefiero olvidarme ya del año 2020 y centrarnos en lo que va a ser este año 2021, porque, por ejemplo, bueno, se puede hablar de diferentes actividades culturales que se están organizando como alternativa, podríamos decir, a lo que son las salidas procesionales de las hermandades. Ahí vamos a tener un mes de abril repleto de actividades. Os reuníais precisamente con el presidente de la Unión de Hermandades, que dentro de un ratito estará con nosotros también aquí en el programa. Cuéntame un poquito cómo fue toda esta reunión y más o menos así por encima cómo se organizan esas actividades.
Sí, bueno, en general, la verdad que estamos siguiendo, la iniciativa de seguir manteniendo en perspectiva, pues, diferentes actividades, de que sigamos cubriendo el año tal como vaya viniendo, de manera que, bueno, en principio tengamos planificado y luego iremos, pues, adaptándonos a las determinadas circunstancias. Es una experiencia que ya tenemos de este año pasado, que fue este año pasado todo más precipitado, pero durante este año, pues, en principio estamos planificando exactamente de esa manera. En cuanto a la reunión con la Unión de Hermandades, bueno, pues hay una iniciativa que estamos trabajando conjuntamente y que puede ser una alternativa, bueno, una alternativa que puede ser una opción de mantener durante la Semana Santa una serie de actividades que pudiera conmemorar esa semana tan importante y que, bueno, por otro segundo año consecutivo, pues parece ser que no se va a poder celebrar, y por lo tanto, pues en esa línea estamos trabajando. Estamos viendo las posibilidades, no es la única con Unión de Hermandades, hay otras posibilidades también con otros colectivos que también tienen iniciativas que nos están poniendo las propuestas y que estamos estudiando, ¿no? La idea un poco es, pues eso, de sacar el mayor número posible dentro de la normativa y dentro de las posibilidades en que en este momento estamos y ver a ver qué somos capaces de llevar a efecto, ¿no?
Vosotros desde el consistorio, bueno, y desde la Delegación de Cultura, por supuesto, estáis en permanente, se puede decir, contacto precisamente con las asociaciones culturales, con los diferentes colectivos, para ir un poco permeabilizando todas esas iniciativas y viendo más o menos cómo se pueden organizar diferentes actividades en la ciudad, actividades culturales, siempre teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos y en la que nos podamos encontrar mañana, ¿no? Porque esto todo cambia de un día para otro, ¿no?
Efectivamente, la demanda es grande, la demanda, pues bueno, de trabajo como de necesidades, pues por colectivo cultural está muy, muy necesitado, ¿no?, de seguir adelante, porque, bueno, es un colectivo como otros, pues bastante sufrido con la situación de la pandemia. Por lo tanto, nosotros ahora sí estamos manteniendo reuniones. Este mes es clave para las consultas y todo el mundo interesándose qué va a pasar con determinada actividad, con esta otra y tal. Y un poco, pues eso, atendiendo y viendo a ver que yo espero que en el mes de febrero podamos tener más concretado qué es lo que vamos a hacer de los siguientes meses, ¿no? Es verdad que la incertidumbre sigue siendo amplia, sigue siendo grande, porque, claro, yo digo que tenemos que trabajar, no hemos dejado de pensar en lo que vamos a hacer como si fuera todo posible, de manera que en el momento en que se vayan acercando la fecha y vayamos viendo, pues tengamos margen y tenemos experiencia también, margen de maniobra para adaptarnos, como ha sido la experiencia que hemos sorteado durante el año pasado, ¿no?
Bueno, la verdad es que la situación es complicada para la cultura, para todas esas asociaciones, para todos esos colectivos, para todas esas personas que, en definitiva, viven de la cultura, porque hay muchísimas personas que en nuestra ciudad viven de la cultura. Yo me imagino que el ayuntamiento, al ser el primer organismo, el que tiene más cerca, será el que más ayuda pide. Yo no sé cómo está la situación en cuanto a precisamente esos colectivos, esos trabajadores. ¿Os van a pedir ayuda o piden que les echéis un cable desde el ayuntamiento?
Claro, efectivamente. Bueno, ya como sabes también, el ayuntamiento atendió antes de final de año, a través de varios convenios, pues de una serie de ayudas económicas directas a distintos colectivos, ¿no? Entre ellos también van a estar las Peñas Flamencas, la Federación de Peñas Flamencas, que con lo cual a través de ese presupuesto queremos que de manera transversal pues se ayude al mayor número posible de asociaciones y de entidades culturales, ¿no? Que podamos llevar a efecto durante todo el año. Efectivamente, el ayuntamiento es generador de muchísimas de las actividades, y no de la inmensa mayoría culturales que se hace en la ciudad, que no solamente es una necesidad de sustento afectivo y psicológico para la población, sino también evidentemente económico, una necesidad también de mantener viva pues la actividad económica, ya que somos un reclamo muy importante en la provincia. Y de lo que se hace en él, pues tiene una gran repercusión en la economía de la ciudad, ¿no? En lo que se haga en cultura, ¿no?
Bueno, hace poquito conocíamos la noticia de que lo que son las instalaciones del Callejón de los Bolos parece que van a buen ritmo, lo que son las obras de mejora y demás. Me imagino que ese también va a ser un espacio cultural importante, que va a servir también de acicate para todos estos colectivos, ¿no? Que necesitan, bueno, pues esa ayuda, ¿no?
Sí, efectivamente, vamos a tener durante este año unos espacios, unas posibilidades tremendas, porque bueno, se están haciendo las obras, culminándose ya las obras y la adaptación tecnológica de instrumentales en la Atalaya, que es un complejo también que va a tener muchas posibilidades. Y desde luego, como tú has comentado, está también las obras del Callejón de los Bolos y también del Tabanco del Duque. Van a ser dispositivos culturales que van a estar en marcha en este año. Y, en fin, tenemos que darle contenido, tenemos que acertar con el modelo de gestión, pero desde luego vamos a tener muchas oportunidades de poder tener en la ciudad, pues, bueno, una infraestructura de primer nivel.
Bueno, esperemos que todo vaya mejor, que es lo suyo, que poquito a poco vayamos saliendo de esta situación en la que nos encontramos y de que la cultura siga aflorando por cada rincón de la ciudad. Yo, Francisco Camas, quería agradecerte, por supuesto, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Yo nada, al contrario, el agradecimiento es mío de que me dé la oportunidad de comentar. Bueno, en la reunión que tengáis esta tarde, desde luego lo que sí es cierto que todo el mundo estamos muy por la labor de la coordinación y del trabajo conjunto, y eso es muy importante para una ciudad y desde luego facilita mucho la gestión del ayuntamiento. Así que yo lo que tengo son palabras de agradecimiento, bueno, para todo lo que vaya a tratar esta tarde. Van a estar presentes en la reunión y también a tu medio de comunicación por, bueno, el interés que siempre muestran, ¿no?
Pues lo dicho, un fuerte abrazo y a cuidarse, don Francisco. Muchas gracias.
Un abrazo, Leo. Saludos.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Rebajas Areasur ya están aquí. En Areasur encontrarás lo que andabas buscando y al mejor precio. Y con la garantía de un espacio seguro verificado por SGS con el sello de evaluación, higiene y desinfección. Ven a las rebajas de Areasur. Te esperamos seguros. Descubre más información y promociones en www.areasur.com.
Supermex, tu fabricante de nachos en Cádiz 100% naturales y sin gluten, hechos mediante el proceso tradicional mexicano con materia prima andaluza. En Supermex Foods, nachos, tortillas de trigo, salsas y sazonadores. Entra en www.supermexfoods.com, accede a nuestras recetas y marca la diferencia con nuestro sabor.
Tom Descanso, mucho más que rebajas. Te mereces estos precios y un descuento adicional en todas tus compras de un 10%. Es el momento de cambiar de sofá o de incorporar un confortable sillón relax y pagarlo en 24 meses, sin intereses, sin ningún gasto. Rebajas explosivas en Tom Descanso. Ahora con un 10% de descuento adicional.
En Sanlúcar, Santo Domingo, 48.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Seguimos adelante, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero. No nos hemos movido para nada, ni mucho menos, porque estamos aquí más a gusto que todas las cosas del mundo. Y además luego ya les he dicho que tengo que darme yo una vueltecita, porque yo también tengo que ver las rebajas espectaculares que tenemos aquí en el Centro Comercial Área Sur. Él no viene de rebaja, bueno, no sé, lo mismo luego aprovecha y se da una vueltecita ya que está por aquí. Vamos a hablar, como yo decía en la presentación del programa, con Dionisio Díaz, el presidente de la Unión de Hermandades de aquí de Jerez. Dionis, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de esa reunión que mantenías hace muy poquito con la alcaldesa y con representantes municipales, hablando de posibles alternativas en cuanto a las no salidas procesionales previsibles que nos podemos encontrar este año, por desgracia, otra vez en Jerez. Se habla de un ciclo cultural que promete ser muy interesante. No sé, háblame un poquito de esa reunión, de qué temas se trataron, de qué cuestiones se abordaron.
No, pues mira, principalmente en la reunión que tuvimos abordamos un único punto, lo que pasa es que es un punto muy, muy contundente y difícil de sacar adelante, ¿no? Simplemente, bueno, no, este año no va a haber procesiones en la calle. La Semana Santa será en los templos con las imágenes expuestas para el culto del modo que cada hermandad vea mejor. Y desde la Unión de Hermandades, bueno, pues para paliar un poco las ganas y satisfacer las ganas de los cofrades y del pueblo de Jerez y de fuera de Jerez, ¿no? Pues estamos intentando organizar una magna exposición en los salones de IFECA. En principio serían allí el sitio que estamos contemplando como principal. También una segunda sede para cosas más pequeñitas, coronas, potencias, unos enseres más pequeños, sería los claustros de Santo Domingo, la zona baja de los claustros. Y en IFECA, pues bueno, la intención es que fueran piezas grandes, manto, cruce de guía, pasos de palio, pasos de misterio. Uh-huh. Es la idea que barajamos y lo que nos gustaría. Uh-huh. Sabemos que es un tema muy complejo y muy complicado.
IFECA porque está ahora mismo en obra, que todo hay que decirlo. Están remodelándolo, me imagino que de aquí a un mes o así estarán ya listas,
¿no? Las noticias que tengo es que están ya completadas las obras. Uh-huh. Es las últimas noticias que tengo.
¿Vaya a estrenar, ¿eh?
¿O
directamente?
Sí, 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 porque no hay nada, desgraciadamente. Ojalá estuviera aquello lleno de... Y nos han dicho que estaba prácticamente libre hasta junio o final de junio. No sé si hasta el 30 de mayo o hasta final de junio, ¿no? No sé exactamente. Entonces, bueno, la idea es hacerlo allí porque tiene un tamaño y unas condiciones bastante óptimas. Uh-huh. Y sería una exposición grande, como te digo, en cuanto a cantidad y a calidad. Uh-huh. Para que vengan los ciudadanos de Jerez y de toda Andalucía puedan disfrutar de lo mucho y bueno que hay en Jerez, ¿no? En el arte cofrade. Es muy complejo, como te digo, porque las administraciones, hay mucha burocracia y no es fácil, ¿no? IFECA es de la Diputación. Todos tienen buena voluntad, pero las leyes son las leyes, hay que cumplirlas y es complicado intentar sacar esto adelante. Seguro que cuando
¿Qué te dijeron desde el ayuntamiento? Es decir, la reunión, ¿los visteis receptivos a esta idea? Esto... Porque luego también se habló de una serie de actividades culturales paralelas también. Me imagino que ya eso dependería casi de cada hermandad, ¿no?
Sí, no, nosotros no barajamos, de hecho, nada más, ¿no? Me lo han preguntado en otros medios, no sé la nota... Si sacó el ayuntamiento o no sé de dónde ha trascendido que pretendemos hacer más acto, porque desde nuestra parte no. Lo que sí, este tema sale precisamente desde el ayuntamiento en septiembre. Isabel Gallardo nos llama un día, nos reunimos en su despacho y ella nos plantea una exposición más pequeñita. Lo que pasa es que los cofrades, ya sabes, tú le das la puerta de 2 metros y te hace un paso de 2 metros y medio. Y empezamos a cavilar y bueno, aquí estamos todavía liados desde entonces. La idea es buena, ellos la ven y quieren. Paco Cama está muy involucrado, la señora alcaldesa también. Pero claro, hay que... Esto vale mucho dinero. Un seguro... para una cosa así estamos barajando y no sería un seguro por el valor de todo, porque eso sería un importe todavía mayor. Estamos barajando en torno a los 10.000 euros el valor solo del seguro. Uh-huh. Después limpieza, seguridad de personal, etcétera, 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 es un importe muy grande. En Sevilla tienen la fortuna de que Cajasol está, la Fundación Cajasol está patrocinando la exposición. Uh-huh. Le cede el sitio, paga todo y...
Claro, es que aquí el problema
aquí
que
no tenemos una Caja Sol.
¿Dónde lo hace? ¿No? Es que es el problema.
Bueno,
¿no?
Quizás habría otro sitio, ¿no? Como a lo mejor alguna iglesia como la Catedral, San Miguel, San Francisco, pero bueno, son templos donde hay culto, donde los fieles van y ahora el aforo es pequeño y reducido. Si encima metemos en Seres o Pazo todavía se hace más pequeño, ¿no? Entonces chocan los intereses de uno y otro y es complicado. Uh-huh. A día de hoy, si yo tuviera que apostar, diría que hay un 20% solo de posibilidades de que salga adelante y que seamos capaces de organizarla. Pero bueno, yo soy positivo, me gusta meterme en estos líos. Pues
menos mal que eres positivo, me dice que es un 20% nada más.
Y mientras haya un pequeño luz al camino, nosotros vamos a intentarlo. Y lo vamos a pelear y el ayuntamiento y demás.
¿Qué apoyos necesitaríais para llevarlo adelante? ¿Apoyos económicos? ¿Simplemente apoyo económico? ¿O también algún otro tipo de apoyo?
Mira,
¿habéis hablado ya con la Diputación?
El ayuntamiento se va a encargar de hablar con Diputación y porque, claro, cedernos IFECA, IFECA cederle a la Diputación al ayuntamiento conllevaría un coste si el ayuntamiento no lo cede a nosotros. Tendríamos que hacer frente a unos costes bastante elevados. IFECA creo que vale al día 3.000 y pico de euros por día. Es cierto que ahora tiene una rebaja, no sé si por el COVID o por qué, pero me han dicho una rebaja de un 40%, ¿no?, diario.
Pero porque es una pasta, ¿no?
Pero incluso así, imaginar 2.500 euros al día durante dos meses, un capital ingente, ¿no? Que la idea de la exposición básicamente era obtener dinero a las hermandades que están de recurso económico muy castigada porque no hay carrera oficial, no hay nada de esto. Y a partir de ahí, bueno, intentar pagar el préstamo de la silla que pidieron las hermandades, que ya sería un importe grande, ¿no? Entonces, si Diputación le cede IFECA al ayuntamiento y el ayuntamiento no lo cede a nosotros gratis, asumiendo estos dos organismos los costes, no podemos cobrar entradas. Entonces no tenemos beneficio.
Se sí, complica, ¿eh?
La pescadilla que se está barajando la posibilidad de que a ver si Diputación no lo puede ceder, aunque paguemos, pero a la vez nos puede dar una subvención entre Ayuntamiento y Diputación que prácticamente pues con eso se pague el importe de IFECA. Nosotros tendríamos que hacer frente o buscar patrocinadores para el seguro, seguridad, limpieza, muchísimas cosas, ¿no? Y claro, el tiempo, los días van cayendo del calendario y la exposición de todos modos sería a finales de marzo, justo antes de la Semana Santa y la idea principal es que fuera después de Semana Santa. O sea, que no sería ni...
Para que no afectara a los
claro, porque muchas hermandades utilizan los mantos, la saya de la Virgen, la túnica y para que no la podemos utilizar las dos. Pero bueno, a ver, en la pelea estamos.
El mundo cofrade, la verdad que lo está pasando mal. Vamos a ver a tú, lo estamos pasando mal todo el mundo, ¿no? Pero que me refiero que todo, además vosotros, bueno, encima no podéis sacar los pasos. Lo único bueno, por ejemplo, de esta exposición es que os daría igual si llueve o no llueve, por ejemplo. No sería la primera vez que nos molestaría si
exactamente
llueve,
¿no? El mundo cofrade fue el primer acto que se suspendió. Todavía no, el gobierno no había suspendido prácticamente nada, ¿no? La falla, creo. Y ya los besamanos se estaban suspendiendo el año pasado. Se suspendió la Semana Santa y el año pasado y este año va a volver. Los carnavales hubo el año pasado, este año no, pero bueno, ellos llevan uno nada más. Nosotros nos vamos a comer ya dos. Y se habla de que para Navidad quizás ya haya una normalidad bastante buena, que nos deje celebrar una Navidad medio decente, ¿no? Y bueno, habríamos perdido unas zambombas, pero habría las de este año. La Semana Santa vamos a perder dos de pleno.
Bueno, a ver si hay suerte y sale adelante este proyecto, esta iniciativa que la verdad es que tiene muy buena pinta. Queríamos hablar un poquito de este tema, queríamos hablar de esa reunión, queríamos centrarnos sobre todo en esta cuestión y sobre todo, bueno, pues mandaros muchos ánimos, por supuesto, para que salga adelante todo y que, bueno, todo el que pueda echar un cable, pues que lo eche, como siempre, porque cada vez que las hermandades piden ayuda, ahí está todo el mundo también para echar un cable, ¿no? Que eso es importante, ¿no?
Sí, la verdad que las hermandades en tiempo de pandemia, pues siempre, ¿no?, han colaborado mucho con Cáritas y en este tiempo me consta que hay muchas que lo están pasando mal porque se han dejado en estos meses atrás muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo de sus hermanos para el tema de la caridad, ¿no? Y Es verdad que el pueblo de Jerez siempre ha respondido también bien a las hermandades, ¿no? Ya lo vimos el año pasado con el tema de los palcos y demás, que prácticamente casi todo el dinero lo dejaron pagado para este año 2021, que tampoco va a haber Semana Santa, e intentaremos que lo dejen pagado, tengan un acto todavía volverá, mayor de fe.
Se volverá a hacer otra vez.
Para sí. El siguiente año, y la persona que lo necesite pues se devolverá, me imagino, y poco más, ¿no? Pero es verdad que las hermandades están dejándolo todo y me consta un nivel muy alto, ¿eh? Yo muchas veces digo de dónde sacan para dar, ¿no? Sin feria, sin papeleta de sitio, sin carrera oficial, un tema complicado. Pero bueno, el ingenio de los cofrades y la buena voluntad de las personas todavía reina en la sociedad.
Adelante. Sí, señor. Pues nada, Dionisio Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí un ratito en la sintonía de Onda Cero.
Nada, encantado.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Ay, ay! ¡Escúchame! ¡Para! ¡Falta, para!
¿Y qué quiere, Luis? ¿Una ambulancia?
¡Ambulancia no! ¡Pero un poquito de hielo!
Sí, hombre. Canasta con hielo te voy a poner. ¡Espabilado!
¡Aro, picha! Canasta, hielo y su rodajita de naranja. ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Hay cosas que te alegran el día, como leer junto a la lumbre o encontrar en Supersol hasta el 26 de enero super ofertas como el solomillo de cerdo por pieza a 5,49 euros el kilo, el queso mezcla semicurado Torre Campos al corte a 5,75 euros el kilo o el centro de jamón curado Jadusol al corte a 10,95 euros el kilo. Supersol es tu tienda.
Rebajas en Rapimueble, toma ya, qué precios. Apilable de salón solo 279 euros. Dormitorio juvenil 299 euros. Cheslong 399 euros. Ahorra con Rapimueble, el líder del mercado. Más de 180 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar en internet a cualquier hora del día en www.ondacero.es. Y más fácil, ¿eh? Simplemente con el teléfono móvil, si se descargan la aplicación gratuita de Onda Cero, pues ahí también nos pueden escuchar. Vamos a conocer ahora, porque no nos hemos movido, seguimos por supuesto aquí en Área Sur, vamos a conocer uno de los comercios que nos encontramos aquí y vamos a conocer la farmacia, porque también hay farmacia precisamente aquí en Área Sur. Hemos comentado que como aquí hay de todo, bueno, pues vamos a hablar un poquito con Rafael Montañés, responsable de esta farmacia. Rafael, muy buenas tardes.
Y buenas tardes, muchas gracias.
Como digo, aquí hay de todo, tenemos hasta farmacia, que por cierto, las farmacias también están de rebajas, ¿hacen rebajas las farmacias?
Bueno, la farmacia, como todos los establecimientos, también tiene su parte comercial y también tiene su área de campaña y promociones. Y efectivamente, sí hay acciones promocionales que van o bien vía descuento de productos de temporada, como las campañas de solares o campañas puntuales de Navidad. También hay promociones propias de las marcas, como los packs y los cofres promocionales que combinan distintos productos. Uh-huh. También hay acciones propias de la farmacia, como los envases regalos, es decir, que hay un amplio surtido de campañas y descuentos.
Uh-huh. Bueno, en un centro comercial como en el que nos encontramos actualmente, ¿cuáles son los productos más demandados? ¿Es igual que cualquier farmacia de otro punto de la ciudad o aquí a lo mejor como yo vengo más habitualmente, por ejemplo, para comprarme ropa y tal, me preocupo mucho más de la estética, me preocupo mucho más de... ¿Son los mismos productos realmente que en cualquier otro sitio o es diferente?
Bueno, básicamente el surtido de marcas y productos es bastante similar. Lo que sí es verdad que en una farmacia de este tipo y en el modelo de negocio que nosotros desarrollamos y en el plan de negocio que hicimos, obviamente hay que tener un surtido mayor y una superficie mayor de exposición porque prima mucho la visibilidad, es decir, hay un gran número de clientes que son de paso y obviamente hay que tener mucho producto, quizá un surtido mayor que la farmacia media expuesto en la farmacia. Pero básicamente el reparto de los tipos y categorías de productos es similar. En algunos casos, sí, por ejemplo, en medicamentos, digamos, que no necesitan receta, pues hay un, digamos, un número mayor de dispensaciones de bucofaríngeos, no ahora, por la situación que tenemos, pero sí en situaciones normales, pues normalmente de muchos empleados del centro, pues por el aire acondicionado, las calefacciones y tal. Y bueno, y también sí es verdad que tenemos algunos tipos de productos, la dermocosmética también por el perfil de edad de...
Yo quería hablar, porque las farmacias han cambiado mucho, ya no solo... Por ejemplo, me duele la cabeza, voy para allá, me compro una pastilla para la cabeza. No, sino que ya vosotros enfocáis muchas veces a temas de servicio. Y ahí en esta farmacia en particular tenéis también muchos servicios enfocados a todos los clientes que vienen por aquí al centro, ¿no?
Sí, bueno, realmente la farmacia media, la farmacia de calle, lleva muchos años con un amplio surtido de productos que no son medicamentos. Y luego también desarrollando servicios de diferentes tipos en función también de la zona y el mercado en el que estén. Entonces, aquí hemos desarrollado inicialmente servicio, tanteando un poquito el mercado y el tipo de cliente que podamos tener, sobre todo en el ámbito de la dermocosmética, es decir, se hacen análisis de piel, análisis faciales con dermoanalizador, para hacer diagnósticos de piel, determinación de los principales indicadores y el desarrollo de los protocolos de tratamiento que necesita cada persona. También trabajamos con análisis capilar. Tenemos un gabinete en el que desarrollamos...
Me está mirando tú fijamente, con el tema capilar, que me miras tú fijamente.
Bueno, yo te veo, los oyentes no, pero no ha sido una indirecta. Y bueno, y también tenemos otro tipo de servicio que vamos incorporando poco a poco, porque es verdad que nosotros llevamos todavía poco tiempo y hay que testear un poquito el mercado. No todos los servicios valen en todas las farmacias, pero aquí, por ejemplo, estamos ya implementando también los servicios de asesoramiento nutricional en muchos ámbitos. También aquí se demanda mucho el tema de los pendientes, del tema de digamos, poner pendientes en... a las personas, en fin, este tipo de servicios. Y con el tiempo también desarrollaremos algunos servicios de cribado de determinadas patologías que ayuden a reconocer algunas patologías ocultas, como es el riesgo cardiovascular, la dislipemia, en fin, un poco también de servicios sanitarios que muchas personas pues no desconocen, a lo mejor hipertensión, etcétera.
Ajá, está bien, está bien. Bueno, como digo, un poquito de todo. Bueno, por cierto, háblanos un poquito de lo que es la tarjeta cliente. A ver qué beneficios tiene uno por tener la tarjeta cliente de la farmacia de aquí de Área Sur.
Bueno, en primer lugar decir que el formato tarjeta cliente no es que no lo hayamos inventado en Farmacia Área Sur, ya se viene utilizando en muchas farmacias de España desde hace muchos años. Y nosotros lo que sí desarrollamos es una tarjeta cliente, obviamente aprovechando la sinergia que tenía esta ubicación. Entonces, hemos desarrollado una tarjeta de cliente normal y también una tarjeta de trabajador de Área Sur. En principio, directamente, al tener la tarjeta de la farmacia, pues el primer beneficio es un descuento lineal del 3 al 5% en función de cada tipo de tarjeta en todas las compras de parafarmacia que hagan en el centro. Porque obviamente las compras de medicamentos está prohibido hacer descuento, como todos lo sabemos. Y en primer lugar tienen este descuento lineal que lo van acumulando por puntos y no se tienen que preocupar. Ellos van acumulando sus puntos y obviamente en el momento que quieran, vía transformación a euros, se hacen los descuentos. Luego también con la protección de datos y la autorización del cliente les comunicamos eventos especiales que desarrollamos para clientes con tarjeta y se los comunicamos vía SMS o correo electrónico, tales como talleres, formaciones, etcétera. También les comunicamos las promociones y las acciones.
Eso te iba a decir.
De promocionales que hablamos.
Vosotros todos los meses prácticamente estáis haciendo promociones nuevas, ¿no?
Claro, entonces, de alguna manera, pues además de que la vean aquí, pues se las comunicamos según el perfil de cliente, las acciones promocionales que más le pueden interesar. Con lo cual, incluso aunque no la hayan visto aquí, no hayan venido en esa semana, pero se les informa. En definitiva, y luego obviamente aquellos servicios que puedan demandar también, pues se los comunicamos. Sí, acciones promocionales tenemos todos los meses. Obviamente hay épocas del año aquí en un centro comercial, sobre todo la época entre final de noviembre y enero. Y verano son las épocas más fuertes y donde más nos volcamos las acciones promocionales.
Más de uno dirá, oye, qué raro, está este hombre hablando con un farmacéutico de la farmacia de Área Sur y no ha hablado de mascarilla, no ha hablado de gel hidroalcohólico, no ha hablado de nada. Yo creo que no hace falta hablarlo, ¿no? Porque es que realmente, bueno, pues, el que no tenga mascarilla aquí dentro ya es para darle un guantazo.
Hombre, tampoco es por no hacerme pesado ya, y porque realmente la información está llegando por muchos ámbitos. Efectivamente, nosotros desde que empezó el tema de la pandemia, y las primeras semanas, incluso meses, que había una gran dificultad de aprovisionamiento porque realmente no había producto en el mercado, hicimos grandes esfuerzos para tener un mínimo de producto y obviamente ya tenemos una distribución normalizada y aquí hay todo tipo de mascarillas, todas homologadas, certificadas y es verdad que intentamos también trabajar de manera que podamos conseguir los mejores precios, incluso tenemos descuentos especiales por compra de volumen. Pero sobre todo, aquí lo que trabajamos mucho es en la información.
Eso te iba a decir,
llevamos muchos meses, pero incluso con los meses que llevamos y los cambios de normativa, etcétera, no todo el mundo tiene la información actualizada. Entonces, intentamos sobre todo trabajar los protocolos, tanto de limpieza y de higiene, como de protección, de forma básica, pero que sean perfectamente entendidas por el cliente. Los tipos de mascarilla que deben utilizar en cada momento, el tipo de higiene que deben utilizar, en fin, que estén bien informados sin llegar a aburrir, pero obviamente teniendo actualizados al cliente la información.
Sí, señor. Bueno, nosotros estamos muy tranquilos aquí en Rebajas, en Área Sur. Queríamos hablar también con alguno de los comercios que nos encontramos aquí dentro. Hemos hablado con una farmacia que a mí me llamó la atención de que tengamos aquí esta farmacia. Rafael Montañés, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros en Onda Cero. Y si quieres comentar alguna cosita que hayamos quedado en el tintero, pues aprovecha que tienes el micrófono abierto.
Bueno, yo daros las gracias por haberme hecho participar en este ciclo de entrevistas. En Farmacia Área Sur sí que lleva aquí poco tiempo todavía, llevamos 2 años y pico. Y en principio lo que intentamos, pues obviamente al ser una farmacia grande, con mucho espacio, es dar todas las medidas de seguridad que en estos momentos tan difíciles se necesitan. Y sobre todo, bueno, que nos tienen a su disposición en todo el horario comercial del centro comercial. Y bueno, y transmitir en estos días tan difíciles, eso sí, un poco, digamos, de responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normativas y que esto ayude a que podamos salir de esta crisis sanitaria.
Rafael Montañés, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Rebajas Área Sur ya están aquí. En Área Sur encontrarás lo que andabas buscando y al mejor precio. Y con la garantía de un espacio seguro verificado por SGS con el sello de evaluación, higiene y desinfección. Ven a las rebajas de Área Sur. Te esperamos seguros. Descubre más información y promociones en www.areasur.com.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues nada, así como el que no quiere la cosa, nos vamos acercando peligrosamente hasta las 2:15 de la tarde. Ya saben que a esta hora pues llegará mi compañero Juan Ignacio López, que se encuentra en los estudios centrales de Onda Cero, para contarnos toda la actualidad, todo aquello que es noticia en esta jornada de jueves. Hemos estado aquí, la verdad es que disfrutando de estas magníficas instalaciones en de Área Sur. Ya sabes que aquí es donde puedes encontrar la más completa y amplia oferta de moda, por ejemplo, con las últimas tendencias, operadores exclusivos, una oferta de ocio y restauración de excelente calidad y para tu día a día, bueno, pues una completa variedad de servicios y superficie, por supuesto, de alimentación también, para que puedas realizar tus compras tranquilamente. Sobre todo, seguridad es lo que se respira en este centro comercial donde hemos estado en el día de hoy y donde yo no me voy a ir, porque ahora me toca a mí darme mi vueltecita. Tengo que comprarle los vaqueros a Pepe, espérate que haga memoria, tengo que comprar también el pijamita y luego tengo que ver yo lo que me voy a comprar, que estamos de rebajas, que estamos aquí y hay que aprovechar, por supuesto, las rebajas en Área Sur. Así que nos marchamos, nosotros volveremos mañana, será a partir de las 12:30, como siempre. Además será San Viernes y tendremos que celebrarlo por todo lo alto. Así que nada, recibo los saludos cordiales de Leonardo Galán, que como siempre está encantadísimo de acompañarles. Y además nos vamos a ir con otro tema de moda. Bueno, de moda estuvo en su día la película Pret a Porter. No sé si se acuerdan, precisamente un peliculón con Sofía Loren, con Marcelo Mastroianni. Bueno, ahí estaba Kim Basinger, Julia Roberts, bueno, espectacular. Y este tema, ya no te digo nada, con Aini Camus y con este Here Comes the Hot Stepper. Con este tema nos marchamos hoy, pero volveremos mañana. Les dejo con Juan Ignacio López. Adiós.
Noticias Mediodía en Onda Cero Jerez. Juan Ignacio López.
Hola, muy buenas tardes. Jueves 21 de enero, la tasa de contagios vuelve a subir en Jerez y se acerca, y mucho, al millar de casos por cada 100.000 habitantes. De alcanzar ese límite, las consecuencias más inmediatas se traducirán en el cierre del comercio no esencial y de los bares y restaurantes. Pero hay otras noticias en este jueves, más allá de la pandemia y sus consecuencias, que les avanzamos en titulares. Optimismo frente a la adversidad es lo que muestra el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz en una jornada en la que tendría lugar la celebración del Día de la Provincia en Fitur 2021, que finalmente pues no se celebra en estas fechas y que de momento se pospone para el mes de mayo. Lejos del bullicio propio de la gran cita con el turismo, el cierre temporal de hoteles. El gobierno local de Jerez solicita una reunión al más alto nivel con directivos de la multinacional Holcim, que ha anunciado, como les venimos contando, un ERE en la planta de Jerez. Llama la atención falta de comida para los animales del zoo de Jerez, según el Partido Popular, con cámaras frigoríficas vacías y proveedores que no llevan más comida por impagos. El gobierno local sale al paso y señala que se trata de algún momento puntual por causas administrativas. Antes de entrar en profundidad en estas y otras noticias de la jornada, vamos a echar un vistazo a los cielos. Conocemos ahora la previsión meteorológica de manos de la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Este jueves en la provincia de Cádiz tenemos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se generalizarán al anochecer. Las temperaturas diurnas suben. Alcanzaremos los 18 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera, Cádiz Capital y Jerez de la Frontera, y 17 en Rota. Sopla viento de componente oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el estrecho. Y ya mañana viernes amaneceremos con nieblas matinales en el interior. Tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que darán paso a grandes claros por la noche. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios y soplará viento de poniente, que será ocasionalmente fuerte y dejará rachas muy fuertes en zonas altas y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1:50, atención, porque Jerez sigue aumentando la tasa de contagios y llega hoy a los 926,9 por cada 100.000 habitantes. Un dato que eleva aún más la preocupación ante el cierre de la hostelería y el comercio no esencial, caso de llegar a una tasa de 1.000, con lo cual Jerez entraría en nivel 4, grado 2, como ya lo están San José del Valle o Trebujena. En Jerez, los últimos datos, publicados en este caso ayer, revelaban 156 contagios, además de un nuevo fallecimiento. Con datos actualizados al día de hoy, en el conjunto de la provincia se suman 1.133 contactos, de momento en nivel 4, y con cierre perimetral ya decretado se encuentran 18 municipios, entre ellos Cádiz Capital y Jerez. Chiclana y Benalup han superado los 500 casos por 100.000 habitantes, por lo que más de la mitad de las poblaciones de la provincia se encuentran en índices que implican su cierre perimetral. Todos los distritos sanitarios, excepto la comarca de la Sierra, se encuentran por encima de los 500 casos de incidencia, y en ellos todos los municipios que se incluyen en el campo de Gibraltar Este y todos los que pertenecen al distrito Jerez Costa Noroeste. Además, este miércoles Chiclana y Benalup se han sumado a los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes. Es en la reunión del Comité Territorial, hoy jueves, donde se va a decretar su cierre perimetral. Y lo estamos contando aquí en Onda Cero. La Junta de Andalucía ha pedido esta mañana a los ciudadanos que voluntariamente se autoconfinen en casa ante los datos crecientes de esta tercera ola de la pandemia. Jesús Aguirre, consejero de Salud.
Esta cifra deben hacer pensar a la bancada de izquierda y tiene que hacer pensar al gobierno de Madrid la importancia que tienen que nos den las herramientas para tomar el máximo de decisiones posibles para entre todos poder atajar esta pandemia. Estamos en una ola que puede ser mucho más virulenta que las dos anteriores. Si las dos anteriores fueron olas, esta puede ser un tsunami.
Y lo estamos contando. Hoy debería celebrarse el Día de la Provincia en Fitur 2021. Cita importantísima para el turismo que se ha pospuesto de momento para finales del mes de mayo. La Feria Internacional del Turismo, cita imprescindible para el sector que este año a causa de la pandemia pues se ha pospuesto. Son momentos especialmente duros para el sector. Desde Horeca recuerdan que tal día como hoy, hace un año, la provincia de Cádiz lucía en Fitur atendiendo y exponiendo ante miles de visitantes las excelencias en materia turística de nuestro territorio. Cabe recordar que en el stand de Andalucía, Cádiz y sus municipios han gozado de un protagonismo especial, produciéndose contactos con empresarios y agentes interesados en captar nuevas iniciativas y productos turísticos. El panorama a día de hoy es bien distinto a causa de la pandemia, con todo el sector, aunque paralizado, se siente potente, señala el presidente de Horeca, Antonio de María, al no perderse la filosofía empresarial. En el caso de los alojamientos, están cerrados en casi su totalidad. En la hostelería, la situación es crítica igualmente. Piden ayudas y compensaciones a las administraciones para poder retomar la actividad una vez se suavicen las cifras y se materialice el programa de vacunación.
Seguimos esperando, pero totalmente parado, porque en el caso de alojamiento, los campings, los hostales, las pensiones, pues están, bueno, la mayoría cerrada, quedan muy poquitos abiertos, algunos testimoniales porque son familiares. Y el sector de la hostelería, bueno, pues endeudado hasta las cejas y pendiente a ver si el Estado, Bruselas o Sevilla, dan la luz verde para que nos llegue esa necesaria aportación de dinero como compensación a todo lo que se ha perdido.
Es la voz de Antonio de María Ceballos, el presidente de la Federación Patronal Hostelera Horeca. Desde el Patronato Provincial de Turismo, perteneciente a la Diputación de Cádiz, que a esta hora estaría celebrando, como decimos, el Día de la Provincia en Fitur, recuerdan que, como todas las grandes ferias, Fitur se ha trasladado de fecha, está prevista para mayo y está declarada como acontecimiento de excepcional interés público. Su puesta en escena física o virtual va a depender, señalan desde el Patronato, de la evolución de la vacunación y de la pandemia. Una vez se consiga superar la tercera ola, señalan, podrán ir incorporando nuevas ofertas turísticas. Las primeras serán todas las actividades al aire libre, que afortunadamente en la provincia son muchas: senderismo, cicloturismo, golf o actividades náuticas. El diputado provincial de Turismo y a la vez alcalde de Chiclana, José María Román, se muestra optimista. No pierden la esperanza en tener un buen verano, incluso mejor que el anterior, con la incorporación de nuevo del Concert Music Festival, con el premio Ondas y un otoño con el gran protagonismo de la Sail GP, una prueba náutica de relevancia internacional que se va a celebrar a mitad de octubre y cuyos beneficios repercutirán en toda la provincia, principalmente en el entorno de la Bahía de Cádiz. José María Román.
Racionalmente, toca ser optimista porque en la medida que las vacunaciones vayan avanzando y efectivamente esta tercera ola pase, será complejo el que tengamos una cuarta ola en gravedad cuando ya la inmunidad se va desarrollando en las personas y además esto se le acompaña a la vacunación. El verano pasado fue en la provincia, fue un magnífico verano. Es que la Costa del Sol estuvo al 30%, en nuestra provincia estuvimos por encima del 70%. Por tanto, si el verano pasado en la primera ola y cuando no había vacunación fue un gran verano, este verano lo tendrá que ser.
¿Pero qué dicen los hoteles? Reclaman ayudas directas a las administraciones ante la amenaza potencial que supone un cierre prolongado y, por ende, la consiguiente y probable pérdida de empleos. Juan Sañudo es director del Hotel Jerez.
Un toque de atención a las autoridades locales, provinciales, autonómicas y, por supuesto, nacionales, para que articulen ayudas directas para la industria turística, que ha retrocedido de golpe a niveles de hace 20 años. Y muchísimas empresas están en riesgo de desaparecer y hay un alto riesgo de pérdida de empleos.
De hecho, cierra temporalmente el restaurante AQ35 y el Hotel Jerez y Spa, así lo ha decidido el Grupo Hoteles Andaluces con Encanto, de manera temporal ante el endurecimiento de las restricciones a la movilidad decretadas por la Junta de Andalucía a consecuencia del COVID. El restaurante ha cesado ya en su actividad, concretamente ayer miércoles, mientras que el hotel cerrará sus puertas mañana viernes 22. Desde Hoteles Andaluces con Encanto señalan que en los últimos meses se ha realizado un importante esfuerzo humano y económico.
El Hotel Jerez llevaba abierto ininterrumpidamente desde el pasado 15 de mayo. Hemos resistido desde entonces, especialmente en lo más crudo de la segunda ola, cuando se decretó el cierre perimetral de Jerez y la mayoría de los hoteles de la ciudad se vieron abocados al cierre. El duro golpe que nos está asestando esta tercera ola en cuanto a nivel de contagio y en consecuencia las restricciones de movilidad, todo ello unido a que estamos en unos meses de enero y febrero, que ya de por sí son muy difíciles, muy complicados en cuanto a niveles de ocupación, pues nos ha abocado a tener que tomar esta desagradable decisión.
Cierre temporal, en cualquier caso, subraya la familia de Clerc, propietaria de la cadena Hoteles Andaluces con Encanto. Hablamos ahora del expediente de regulación de empleo anunciado por Holcim para su planta cementera en Jerez. Cabe reseñar que los sindicatos ya han iniciado movilizaciones, concentraciones a las puertas de la fábrica y que el próximo miércoles protagonizarán la primera reunión con la compañía. Desde el gobierno local, la alcaldesa Mamen Sánchez reitera la disposición del consistorio para buscar alternativas. Hoy ha tenido un lugar, una reunión de la mesa de dinamización económica con sindicatos y empresarios. Señala la regidora que seguirán muy atentamente la evolución de las negociaciones y que están contactando con la compañía para reunirse y estudiar alternativas.
Solicitar una reunión a la dirección de empresa al más alto nivel en España para ponernos también a su disposición y buscar alternativas. Bueno, porque creemos que la planta de Holcim en Jerez tiene un extraordinario potencial y desde el ayuntamiento vamos a plantear posibles vías para avanzar en una reutilización, una revalorización energética de los residuos, como recomienda Europa. Y estas son opciones que, bueno, que pues, se puede plantear a la empresa, que permitan el aprovechamiento de sus instalaciones.
Cambiamos radicalmente de asunto para hablarles de falta de comida para los animales del zoo de Jerez, según ha denunciado el Partido Popular, con cámaras frigoríficas vacías y proveedores que no llevan más comida por impagos desde 2018. Charly López, Partido Popular.
Manifestamos nuestra más profunda preocupación por la situación que está viviendo en estos momentos el zoo de Jerez.
Y vamos con el pronunciamiento municipal de voz del propio delegado de Protección y Bienestar Animal, Rubén Pérez.
Bueno, lo primero, lanzar un mensaje de tranquilidad. Hay que aclarar que la alimentación y el bienestar de los animales está garantizado. Es cierto que el suministro que realizaba una empresa pues se ha visto interrumpido puntualmente por una...
Así lo ha declarado Rubén Pérez. Llegamos así a las 2 de la tarde.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 9 de octubre de 2020, la Comunidad de Madrid se niega a un confinamiento total de los madrileños. Fue el año pasado. La tasa de incidencia por COVID era de 500 casos por cada 100.000 habitantes. El Consejo de Ministros responde ese día decretando por las bravas el estado de alarma para la ciudad. Salvador Illa, muy enfadado, argumentó que lo primero era la salud de las personas. 20 de enero de 2021. Ayer, 6 comunidades doblan la cifra de Madrid hace 3 meses. Están por encima de los 1.000 casos. La tasa